recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional, de lunes a viernes a las 2 de la tarde aquí en Radio Martí, una hora de un recorrido informativo nacional con todos los titulares en la realidad nacional. La bienvenida a nuestro equipo también, Tony Simón en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a tener múltiples invitados en la tarde de hoy, tendremos el contacto con Fernando Ginarte Mora, ya en breve tendrá que presentarse a trabajar por los 4 años que tiene de condena por su participación en las protestas del 11J. El tema del desabastecimiento de las gasolineras se suma a los apagones. Hablaremos con varios activistas. Hay una situación complicada en Holguín con el COVID-19. Hablaremos con Ramón Zamora, en este momento también está padeciendo la enfermedad, al igual que William Tamayo. En fin, toda esta información en nuestro espacio y cerraremos en la tarde de hoy, específicamente con Giorda Marrero Huerta, con el reporte del sistema penitenciario en la provincia de Camagüey. Mientras tanto, en el panorama informativo que hacen titular hasta ahora, apagones de hasta 14 horas en varias provincias cubanas, se complica aún más la vida del cubano. Mientras tanto, el gobernante cubano calificó de tensa en su cuenta de Twitter la situación por el desabastecimiento y la situación energética. Reportan detenciones y multas contra unas 18 damas de blanco este fin de semana en Cuba. Madre denuncia golpiza a su hijo en centro de detención que fue condenado a 12 años por el 11J. Se trata del preso político Jorge Reinier Arias García, condenado a 12 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11J. Pues así lo dijo a Radio Martí Susana García Villa, su mamá. Y dimite el diplomático ruso ante Naciones Unidas, avergonzado de su país por la invasión a Ucrania. Familia sin información sobre la situación de Loreto Hernández, el sacerdote yoruba que lleva 4 días hospitalizado y no le permiten acceso a su familia. Y el doctor Oscar Elías Vicés denunció en el periódico The Washington Times que pese a que los disidentes cubanos están sufriendo la peor persecución en décadas, la administración del presidente Biden, la comunidad internacional en general y los medios de comunicación han ignorado en gran medida esta represión. Y finalmente, Saelí Navarro, la opositora y dama de blanco, podría ser trasladada a una cárcel a más de 900 kilómetros de su residencia en Matanzas. Vámonos directamente a Santiago de Cuba, específicamente en Baile Contramaestre. El contacto con el artesano, el emprendedor y activista de derechos humanos Fernando Ginarte Mora, que ya la semana pasada debió presentarse en el Tribunal Municipal para conocer el destino, donde tendrá que ir a hacer trabajo forzado con internamiento debido a su condena por el 11J. Y ya tiene la respuesta. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, hermano mío. ¿Cómo están ustedes? Un saludo a los radioescuchas.
Bueno, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué determinaron las autoridades? ¿A dónde tienes que ir a trabajar?
Bueno, lo que me tienen para trabajar es en una casa de tapado ahí en Contramaestre. Eso está a 10 kilómetros de aquí, donde tengo que salir a las 5 de la mañana y regresaría a mi casa de vuelta a 6, 7 de la noche. Quiere decirte que, nada, eso me lleva todo el tiempo. Entonces, para mi trabajo en la artesanía no queda tiempo.
Fernando, ¿esto por qué tiempo debes hacerlo? 4 años, ¿no?
4 años.
4 años. Y ese trabajo, eso es, cuando dice casa de tapado, ¿es tabaco?
Eso es, eso es más bien para lo que es para ensalada, el producto de, ¿entiendes? No es casa de tapado específicamente.
Ah, pensé que era tabaco.
No. Eso más bien es para lo que es, no sé, si pepino, repollo, cosas como esa, tomate, ají y esas cosas.
¿Y qué tendrías que hacer tú ahí?
Bueno, trabajo agrícola, lo que haya que hacer. Lo mismo sería coger un asadón, que no sé, lo que haya que hacer, hay que hacer.
¿Y eso cuándo tienes que reintegrarte a esa actividad?
Ya el lunes de la semana que viene ya.
Bien, ¿y cómo tú transcurres esos 10 kilómetros para ir ahí?
Bueno, ahí tienes que averiguártela, porque aquí temprano salen carros para allá, para Contramaestre, y entonces de ahí serían como 2 kilómetros más hasta llegar hasta donde estaría el centro de trabajo.
O sea, ellos no te garantizan el transporte.
Para nada, en absoluto.
Fernando, tú tienes tres niños, uno de ellos autista.
Está aquí al lado mío ahora en este momento el niño.
¿Cómo no? ¿Qué representa esto? ¿Tienes que hacerlo por ellos?
Tengo que hacerlo por todo. Déjame explicarte, porque es casi mejor, como aquel quien dice, estar aquí, por lo menos al lado de ellos, que estar encerrado con trabajo, con internamiento, ¿me entiendes? Ahora, correccional con internamiento. Ahora sí te digo que es difícil para mí en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque este niño que está aquí al lado mío depende mucho de mi presencia, de todo de mí. Prácticamente se ha hecho la idea de que yo soy el todo del mundo. Es difícil, pero lo vamos a hacer, ¿sabes por qué? Porque como hablamos nosotros aquí, nada, en lenguaje normal, es lo que toca. Pero una vez más le digo que los futuros, hoy los activistas de derechos humanos aquí en este país, para el día de mañana serán los futuros políticos y las seguras personas, por ejemplo, las personas que van a representar en el gobierno en el día de mañana. Todas aquellas personas que se han prestado para este juego, para castigarnos, para hacerle, el juego a la dictadura, para hacernos la vida más difícil a nosotros. Sabrán que el día de mañana, pues, para nada, lo vamos a ajustar a la cuenta ellos también.
Fernando, esto es obligado porque de no hacerlo, a donde ellos estén ubicados, te revertiría y te llevarían a prisión.
Me revocan y entonces voy a trabajar igual, ¿no? Pero con internamiento en granjas abiertas. Y ahí sí ya es preso, ¿ves?
Increíble, Fernando. ¿Cuándo estaremos en contacto contigo cuando comience? ¿Qué te van a pagar por esta labor?
Ah, no sé. Imagínese usted que a veces en esos centros de trabajo se pasan hasta 3 meses sin pagarle un obrero. Entonces, imagínese usted, yo artesano, acostumbrado más o menos a llevar una vida más amena, ahora sí hay que acogerse allí. Y entonces me la van a poner más difícil ahora.
Lo han hecho, Fernando, con toda la intención para molestarte.
Exactamente, bueno, lo han logrado, pero ya le digo, como dice el dicho, arriero somos, el camino andamos. Un día los cogemos a ellos también.
Cómo no, gracias, Fernando. Fernando Ginard de Mora, ahí en Baire, en Contramaestre. Nos vamos a la capital cubana y tenemos el contacto con el brovero y activista Fernando Damaso. Fernando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, me gustaría que me actualizara un poco de La Habana hoy. Ellos están teniendo cuidado con los apagones en La Habana. Son mucho más esporádicos, según las investigaciones que hemos realizado, Fernando, en relación al interior del país, donde se reportan en Camagüey, en Nuevita, en Baracoa, apagones hasta de 13 y 14 horas, desde tempranas horas de la noche hasta el amanecer del otro día. Sin embargo, hemos visto hoy muchas noticias de la capital cubana que hay enormes colas en los cupés. ¿Hay problema de escasez de combustible en las gasolineras, Fernando?
Bueno, parece que sí, aunque La Habana, o por lo menos aquí el Nuevo Vedado, no ha sido tan afectado con los apagones, y ellos le echan la culpa que esto se debe a averías que existen en las centrales eléctricas, que como tú sabes son obsoletas en definitiva. Debe haber también el elemento del combustible. Siempre aquí se juega con las dos barajas. O sea, según la conveniencia, unas veces le echo la culpa a las termoeléctricas y otras veces se lo echo al combustible para tener. En este momento hay colas, como es lógico, en los servicentros. Y además se nota en el transporte público. Tú sabes que La Habana lo que tiene son 400 ómnibus funcionando para 2 millones de habitantes. Entonces, realmente te metes 1 hora y media, 2 horas y hasta 3 horas esperando un ómnibus, o sea, una ruta. Y no pasa, y cuando pasa viene llena y no la puedes coger. O sea, hay problemas realmente con el combustible también.
Fernando, estamos a 23 de mayo, estamos a escasamente un mes y medio que se conmemore el primer aniversario de las masivas protestas populares del 11J del año pasado, que ha provocado cientos de arrestos, condenas a menores, un proceso súper impopular. Sin embargo, Fernando Damaso, las condiciones que llevaron, sobre todo de índole social, a que los cubanos salieran a la calle el 11J, casi un año después no han variado. Siguen los apagones, sigue la falta de agua, siguen los problemas de alimentos. ¿Qué ha cambiado?
Nada, yo diría que se han incrementado. O sea, la situación es inclusive peor. Hay más escasez de alimentos. Realmente están más caros los alimentos también. Y las dificultades pues han crecido con relación al 11 de julio cuando se produjeron las manifestaciones. O sea, están dadas las condiciones para que siga habiendo manifestaciones. Realmente no hay solución.
Gracias, Fernando. Un placer como siempre. Fernando Damaso en la capital cubana. Vamos a pasar brevemente al territorio agramontino para establecer contacto con Ladies Tavares, activista ahí en el territorio agramontino. El tema del desabastecimiento de medicina en la farmacia, Lady acaba de salir hoy, quiero que nos cuente, porque nos ha hecho llegar unas cuantas fotos sobre la escasez de medicamentos rampante en el sistema de farmacias en la ciudad de Camagüey. Muy lamentable esta situación. Recordemos que Lady, su esposo, pues sufrió la amputación de uno de sus pies producto de la diabetes y ella tiene tremendas dificultades para conseguir las curas, los medicamentos, y es una situación bastante lamentable para la que tiene Lady ahí en el territorio agramontino. Y más adelante, pues tendremos el testimonio también de Ramón Zamora en la ciudad de Holguín, con COVID-19 nuevamente adquirió el virus y no ha podido hacerse ni un PCR. Finalizaremos esta primera parte ahí mismo en Holguín, con el activista William Tamayo, que también en Vanes hay una situación bastante complicada. Vámonos a Camagüey, donde el desabastecimiento de medicamentos hace crisis total. Hoy Lady Tavares, que tiene una delicada situación con su esposo, que necesita fármacos, utensilios para cura y demás, salió a la farmacia. Y vamos a ver qué nos cuenta Lady, qué encontró. Lady, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, las fotos que nos mandaste son alarmantes. ¿Dónde están estas farmacias totalmente desabastecidas?
Esta farmacia es la farmacia del Hospital Provincial de Camagüey. Es esa farmacia, que es ahí donde recibe un medicamento especial, que solo lo depositan en esa farmacia, son pacientes especiales. Y ahí no hay, solo había unas cositas, creo que es para los ojos, creo. Algo había, hay unos pomitos que hay pequeñitos ahí. Más nada, ahí no hay más nada, más nada, más nada, más nada.
Tú fuiste a buscar medicamentos, me imagino, para tu esposo.
Sí, yo fui a buscar los medicamentos de él. Que fui ahí a la farmacia del hospital, que está a un extremo de donde vivo yo. Todo el gasto que hice de aquí para allá fue por gusto. Ir allá para acá igual. Y ahí no hay de nada. Que es la farmacia que abastece a los pacientes que salen del hospital provincial.
Imagínate.
En esa farmacia.
Ladies, ¿y cuántos medicamentos ibas a buscar y que ninguno encontraste?
Alrededor de 12.
Bueno, ¿y qué significa eso para tu esposo?
Bueno, que está en una cama y que tampoco lo puedo ingresar porque en el hospital no hay de nada tampoco. Tiene toda la higiene necesaria aquí, que no la tengo allá. Pero imagínate, no sé qué va a pasar al final porque está ahí en una cama. Ahí está en la cama.
Ladies, otra cosa. Me dicen que sumado a los largos apagones hay problema con el combustible, ¿es verdad? ¿Las gasolineras?
Sí, no, aquí no hay ni carbón, ni gas licuado, ni nada de combustible, no hay nada para cocinar, nada para los carros, nada ni para los grupos de electrógeno, porque el policlínico aquí de la vigía permanece oscuro en las noches, solo el lugar donde está el médico de guardia, porque yo tuve que salir con él hace como dos noches al hospital, al policlínico. No hay para hacer análisis, no tiene combustible el grupo de electrógeno.
¿A dónde va a dar esto, ladies?
No sé. Ya yo, fíjate que tú sabes que siempre te voy diciendo las cosas que van a pasar y esta vez no veo el final, no lo veo. Esto va a ser que, fíjate que la pandemia pasó y la gente no se murió. Pero ahora sí nos vamos a morir de hambre, de desabastecimiento. Aquí muchos niños hoy no han ido a la escuela porque no tuvieron con qué desayunarse ni tuvieron ropa limpia para ir a la escuela. Te lo digo porque están alrededor mío, yo no tengo niños aquí en casa, pero los tengo alrededor. Y es como si la escuela estuviera cerrada.
Por cierto, que quería decirte y alertarte, están subiendo nuevamente los casos del COVID. En Holguín hay barrios cerrados, don Teodoro.
Sí, aquí me lo dijeron hoy, ahí en la farmacia. Ahí me lo dijeron también. Es que tampoco están poniendo cloros en ningún lugar, ni ya la gente se está cuidando, porque la gente anda desesperada en la calle. La gente anda buscando qué comer también. Y no tienen con qué cocinar. Yo tengo una vecina aquí que me pidió de favor que le hiciera la leche para que no se le cortara, porque no tiene con qué cocinar, solo cocina con eléctrica.
¿Cuántas horas se está yendo la electricidad en Camagüey?
Hasta 8 y 9 horas. El sábado se fue 9 horas.
Oye, 9 horas sin electricidad es tremendo eso. Entonces hay que cocinar. Me contaban una persona novita hoy que hay que cocinar cuando viene la luz, aunque sea a las 4 de la mañana, porque si no después se va y no viene más.
Sí, pero es que se me ha echado a perder los alimentos. Se me echan a perder, aunque estén dentro del frío, se me echan a perder los alimentos porque son muchas horas de apagón igual.
Increíble, Lady.
Todo es malo.
Todo es malo, todo es malo, mija. Gracias, Lady Tavares, en Camagüey. Vamos a pasar al territorio holguinero para tener la comunicación en breve con el traumatólogo y activista de derechos humanos Ramón Zamora. Nuevamente, por segunda vez en menos de un año, Zamora nuevamente con COVID-19 y tenemos el testimonio de él. Vámonos a la ciudad de Holguín. Tenemos el contacto con el delegado del Partido Republicano de Cuba ahí en la provincia de Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias por estos minutos su tiempo. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a ustedes, Tomayo, los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, no queremos hacerle perder mucho tiempo porque usted está afectado. En menos de un año, por segunda vez, usted quiere el COVID-19. Me gustaría que me diera detalles. ¿Hay un rebrote de COVID en Holguín?
Sí, cómo no. Por lo menos acá en el reparto Ramón Quintana y en el reparto Nogoyano hay manifestaciones bien marcadas de personas. Y al llegar a la policlínica, bueno, ellos dicen de que lo que hay es un brote de catarro, ¿no? Pero bueno, la parte lógica es que las personas, la manifestación es justamente la que da la COVID-19. Y bueno, por lo menos en mi caso, la disnea, que está muy marcada, pero todo el mundo marca el dolor retroarticular, la misma disnea, dolor de cabeza, dolor abdominal, intraarticular, muscular, o sea, toda la sintomatología de la COVID-19. Y allí, bueno, pues le dicen que, bueno, están vacunados, que no hay ningún problema. En el caso mío, bueno, que nosotros no estamos vacunados, una muestra más de que esa vacuna no sirve, porque, bueno, los que no tienen la vacuna y los que la tienen, bueno, pues ambos casos, bueno, pues tienen la sintomatología de la COVID-19. Y en el policlínico, bueno, pues de hecho dipirona a la inyección y entonces no hay absolutamente nada, ni siquiera incluso se hizo PCR, dicen que eso es un catarro común.
¿Cuántas personas están afectadas en su casa, Ramón?
Bueno, acá sí estamos tres nada más afectados, ¿no? Pero bueno, en otros hogares acá sí hay más personas, igual que en el reparto Nogoyano está bastante extendido ahora en estos momentos.
¿Y hay algo que están haciendo las autoridades para paliar este nuevo rebrote de COVID-19 o todo el mundo está sin medidas de control?
Bueno, hace unas semanas atrás estaban haciendo, incrementando una dosis más de refuerzo, según llamaban ellos, a los que ya tenían las otras vacunas y entonces le estaban poniendo una llamada dosis de refuerzo.
Es todo. ¿Y alimentación? Pésima.
Pésima, pésima. Y bueno, la parte crítica es que, bueno, evidentemente la alimentación sigue afectando al cubano de a pie y la otra es el desabastecimiento tan grande que hay en las farmacias de medicamentos para paliar la situación que vive el cubano, ya sea de cualquier patología, bueno, pues se marca el déficit de medicamentos y la mayoría de las personas, bueno, pues tienen que recurrir a los vendedores clandestinos, pero bueno, todos sabemos los precios que esto conlleva para poder adquirir esos medicamentos.
Gracias, Ramón. Descanse, que se recupere. El traumatólogo Ramón Zamora en el territorio holguinero. Nos quedamos en la provincia de Holguín, pero en el municipio de Vanes, donde también hay una situación bastante complicada con el COVID-19 y con el desabastecimiento y los apagones. Vamos a establecer la comunicación allí en Vanes con el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo Ramayo, para tener información actualizada del tema del COVID. Desde hace semanas, William nos ha estado alertando que hay un importante foco de COVID-19 en Vanes que no se acaba de controlar, sin medicamentos y sin recursos. Cerramos esta primera parte de Cuba al Día en Vanes, en el territorio de Holguín. El contacto a esta hora de la tarde, ahí en Vanes Holguín, con William Tamayo. William, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, William.
Muy buenas tardes, señor Tomás Cardoso, y a todo el equipo Cuba al Día y a quien también nos escuchen a esta hora de la tarde.
Bueno, usted nos había dicho hace varios días que hay un importante brote de COVID en Vanes. ¿Sigue el brote de COVID porque se ha extendido ya a Holguín? ¿Cómo anda el tema del COVID en Vanes?
Bueno, como usted conocerá, señor Tomás Cardoso, el brote del COVID-19 sigue no, igual. Lo que pasa es que las autoridades antigubernamentales de este país hoy en día han querido tapar esta enfermedad, cuya enfermedad todavía sigue vigente. En nuestro municipio de Bane todavía hay un incremento grandísimo de casos de COVID-19. Hace poco aquí hubieron varias personas muertas por el COVID-19 que murieron por falta de oxígeno. Y ya cuando la llevaron para el hospital Ilis Lem de la provincia de Holguín, ahí fallecieron. Entre esas personas puedo recordar a Aracelia Serrano Caballosa, una persona de la tercera edad, de 82 años, que falleció, otra ancianita más que fallecieron de aquí del municipio de Blanes, porque no pude buscar su nombre y su apellido, porque ya tú sabes cómo son las cosas. Pero bueno, Tomás, sigue el COVID-19 sigue siendo vigente en nuestro municipio, sigue golpeando, y como usted conoce también, no hay test rápido, no hay PCR, y ya tú sabes, los médicos hoy en día, hablate claro, vamos del grano. Mi madre está con el COVID-19 aquí en este momento, aquí en mi casa. Y mi madre todos los días es una falta de aire terrible. Gracias a Dios, una balita que yo pude conseguir para darle oxígeno, que la tengo aquí, que me la prestaron, una mitad de mía, y le estoy dando oxígeno. Pues cuando yo la llevé allí al César Fornés Fruto, ¿usted sabe lo que hicieron? Me la inyectaron. Ya, eso fue lo que hicieron allí, me la inyectaron y me le querían poner también el oxígeno. Digo, no, gracias, yo tengo oxígeno en la casa. Entonces, yo hago responsable al Ministerio de Salud y yo hago responsable a la dictadura castrocomunista Canel. Si hoy en día mi madre se me muere aquí en la casa, porque yo también ya casi siento los síntomas del COVID-19, porque también tengo mi falta de aire y también tengo mi pérdida de olfato, también no voy a de nuevo, y ya esto indica que esto está cogiendo fuerza, y como yo, Tomás, hay millones de cubanos que hoy en día estamos con el COVID-19 aquí en las casas y sin medicamento, Tomás, como siempre, buscando hierbas para podernos poder contrarrestar esta enfermedad. También algo muy importante que quiero decir, Tomás, que como usted conocerá y el mundo conocerá, nos están llevando a la corriente 16 horas, y como usted también siempre se lo he dicho, nuestro municipio siempre ha tenido una alta cifra de dengue hemorrágico, que hoy en día está golpeando más a nuestro municipio por causa de la llevadera corriente, Tomás.
Pues, William, finalmente, ¿hay también escasez de gasolina para los vehículos?
Bueno, Tomás, decirte que aquí en Bane, de 500 motores que hay cuenta propia, nada más están trabajando dos o tres motores porque no hay gasolina, Tomás. No hay gasolina, están parqueados. Muchos también a sus motores porque no tienen gasolina. Otros están buscando motorina, pero las motorinas también están vendiendo agua, está baratísima porque no hay corriente. No hay en cómo andar. Bueno, toma decirte que ya esta dictadura debería decirle al mundo y reconocer que ya están en crisis. Es una crisis totalmente colapsada. Y ellos no tienen nada, ellos no tienen ningún medio alternativo para seguir mintiendo al mundo. Como es esta llevadera de corriente, Tomás, que yo quisiera que usted viera cómo el pueblo anda inquieto, anda protestando en las calles. Muchas personas hoy en día, trabajadores, no han ido a su trabajo a trabajar, porque cuando se levantan no pueden hacer un desayuno, porque no tienen corriente, Tomás. Muchos están durmiendo arriba de las placas, el calor inmenso que hay, niños enfermos, personas enfermas, Tomás. Y ustedes, la gente quejándose, llamando al gobierno, que por favor, ¿hasta cuándo es esto? Y toda la mentira, Tomás. Y eso de avería, eso es mentira, Tomás. Como yo lo he puesto en mi página de Facebook, en mi cuenta de Twitter, eso es falacia, eso es mentira. Aquí lo que no hay es petróleo. Lo que no tienen es petróleo, Tomás. Y le están mintiendo al pueblo. Y eso es abusivo, Tomás, con el pueblo de Cuba, la gran nación.
Gracias, William Tamayo Ramayo, en Banes, en Holguín. Vámonos así a la pausa informativa en Cuba al Día, este lunes 23 de mayo, acá en Radio Martí. En minutos, estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
ayuda a detener el coronavirus. Hazlo 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 23 de mayo, Tomás Cardoso aquí en Radio Martí, en nuestro espacio, conduciéndolo en compañía de nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte vamos a seguir hablando con el tema del desabastecimiento, escasez de agua, escasez de electricidad y escasez de combustible. Es el panorama que impera en Santa Clara en el día de hoy y en Santi Espíritu. Hablaremos ahí con Joel Espinosa, Adriano Castañeda y después terminaremos en Guantánamo con Henry Coto Guzmán. Y terminaremos el espacio de hoy con el reporte del sistema penitenciario en la provincia de Camagüey, el reporte que nos tiene preparado, como todos los lunes, Jordan Marrero Huerta. Pero vámonos ya a Santa Clara, Cuba, 2:33 de la tarde. Y tenemos al periodista Adriano Castañeda en Santi Espíritu, Cuba. Buenas tardes, Adriano. Bueno, vamos. Bueno, vamos a ver. Tenemos el contacto ya con Adriano Castañeda en Santi Espíritu. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo fuertísimo para ti, al colectivo de trabajo y también a las personas que nos escuchan en cualquier parte.
Bueno, ¿qué está pasando? Los apagones siguen, pero aparte de los apagones, nos decían varios activistas dentro de Cuba que hay una situación complicadísima con el combustible. ¿Qué está pasando en Santo Espíritu con el combustible en los cupés y en las empresas?
Sí, mira, Tomás, son 6 décadas de miseria, como todo el mundo sabe, un sacrificio en lo que ha vivido generaciones de cubanos. Y te puedo decir, porque hemos hablado con muchas personas de diferentes edades, que este mayo de 2022 ha sido récord en dificultades, en problemas, ¿no?, para el pueblo cubano en general, porque esto a nivel nacional ha sido récord en apagones, en el tiempo y en la consecutividad, en lo que duran, han sido torturadores, horas de nunca se había habido en ninguno en ninguna de las décadas hemos vivido los cubanos todos se había ido con tantas veces en el día el fluido eléctrico, y principalmente en horas de la madrugada, son aproximadamente 10, 12 horas. Imagínense, en un país donde existe un déficit de alimento tremendo, donde se consigue pocas cosas para vivir, todo se echa a perder. Y bueno, esto realmente te dice la lógica, que no pueden haber tantas averías en termoeléctrica, aunque sí existe un desinterés gubernamental, por supuesto, que es posible, ¿no? Pero es la falta, podemos decirlo con toda propiedad, por lo que estamos viendo, que es la falta de combustible que tiene el régimen en estos momentos, y bueno, juega con las dos cosas, con las averías, pero yo es más bien lo que estamos viendo cuando vemos, porque te decía, por la lógica, hay fábricas, por ejemplo, de gran importancia en la provincia de Santi Espíritu, y pienso que a nivel nacional, como es el combinado lácteo de aquí de Santi Espíritu, que no tiene combustible para producir queso de crema y mantequilla. Porque cuando digo combustible, son las calderas que ellos tienen, algunas calderas que no trabajan directamente con lo que es la electricidad, y no pueden hacer el queso. Había grandes problemas de la dirección de ese combinado con el gobierno en la provincia, hablando que se iba a echar a perder una cantidad de leche que habían acopiado para hacer esa mantequilla, por supuesto, y ese queso crema va a parar a lo que es estas tiendas en MLC y también al turismo, ¿no? Hay un problema muy grande. El transporte es un caos el transporte. Pienso que debe estar al 20-30%, ¿no?, de capacidad, porque están pasando las guaguas estas urbanas, estas de transportación. Urbanas están pasando aproximadamente en el día, en 24 horas, tres veces en el día, ¿no? En hora de, imagínate, el servicio de renta, por ejemplo, me estaban diciendo, el servicio de renta de taxi, aquí en la provincia está totalmente parado, y también la venta de combustible, me estaban diciendo algunos personas que tienen taximotos y que tienen carros particulares, que realmente tienen que salir a otros municipios a ver si pueden conseguir, porque en la provincia, en lo que es el municipio de Santi Espíritu, llevan varios días sin combustible. Se está trabajando en base a algunos de algunas motos de estas eléctricas, que es lo único que está supliendo las necesidades de la población para ir a un hospital y demás, también trayendo problemas también en situaciones para poder cargar esas baterías, porque no estamos teniendo electricidad aproximadamente de 10 a 12 horas, aunque lo están haciendo por circuito. Pero es torturante, y me estaban diciendo también personas que viven en lo que es en las zonas suburbanas y también en lo que es los municipios de la provincia de Santi Espíritu, que son más tediosos, son más torturadores. Esto, por supuesto, por la estrategia que siempre ha utilizado el régimen, de que, bueno, para las cabeceras de provincia son las que ellos le dan un poquito más de tratamiento, ¿no?, por todo esto, el descontento popular y demás.
Ahora, Adriano, una última pregunta. ¿Qué se dice del COVID? Hemos tenido la mala noticia hoy de que en Camagüey y en Holguín hay rebrotes de COVID. ¿Qué se dice ya del COVID? ¿Es asunto concluido? ¿Cómo anda ese tema en Santi Espíritu?
No, sigue habiendo COVID, ¿no? De la manera que bueno, de hecho, iban a reforzar, va a comenzar, yo creo que esta semana, el reforzamiento de la vacuna, ¿no? Si están existiendo, si están yendo personas a lo que es los policlínicas y demás, y están ingresando algunas personas, muchas personas también, por no de la manera que, con la intensidad y la incidencia que había anteriormente. Pero sí quisiera decirte algo que lo pude ver hace unos días aquí en la ciudad de Santi Espíritu, en el casco histórico, aproximadamente 30 y pico, 40 turistas que venían en fila india con el guía, y iban sin ningún gimnasio. Eso da medida que, bueno, que el bien de otras latitudes y demás, pero eso es así. Sí, sigue existiendo lo que es el COVID, lo que también le están dando ese tratamiento de ocultamiento que siempre he utilizado. Pues sí, seguimos con COVID, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu, Cuba. Cerramos este segmento de entrevistas en Guantánamo, Cuba, con el comunicador independiente, pues Henry Cueto Guzmán, con quien vamos en minutos a establecer la comunicación ahí en el territorio oriental, para que nos actualice, pues, la situación que hay en Guantánamo, sobre todo con el faltante de combustible, hay apagones bastante pronunciados, hay escasez de medicamentos y alimentos, pero también hay una crisis de combustible tremenda, que básicamente el transporte está paralizado en el territorio más oriental de nuestra querida isla de Cuba. Nos proponemos tener allí ya la comunicación cuando pueda, pues con Henry Coto Guzmán, activista de People in Need y pues también miembro de la Unión Patriótica de Cuba en el territorio, que nos contaba, pues Henry, lo delicada que está la situación con el tema del desabastecimiento y ahora sumado a la cuestión del combustible. El combustible, pues, es un tema bien delicado. En Guantánamo, básicamente, nos hablaba Henry que está simple y llanamente paralizado el sistema de transporte y el déficit de combustible es lo que más está golpeando al sector. Hoy, aquí, pues, hemos hablado con personas de varias partes del territorio nacional donde, pues, el cuadro es bastante desolador. En Nuevitas, Camagüey, está paralizada varios de los bloques de la termoeléctrica 10 de octubre, y allí nos contó, pues, Olaine Tejeda Beltrán, el tema de lo preocupado que está por la falta de abastecimiento en el territorio. Vamos a ver si ya tenemos establecida la comunicación en Guantánamo, Cuba. La tenemos ya. Tenemos el contacto con Henry Coto Guzmán. Henry, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todas las personas que hacen que este programa llegue y se cuente la verdad de Cuba.
Bueno, la situación es crítica con el tema de los apagones. Casi 8 o 9 horas en Guantánamo. Hablábamos con otros activistas ahí, pero también hay una situación crítica con el combustible. Me han dicho que está paralizado el transporte por falta de combustible. ¿Es verdad esto?
La realidad, Tomás. La situación de la provincia de Guantánamo se puede categorizar de caótica porque no los apagones son de 6 o 8. Pero independientemente de esto, no hay transporte. La transportación a los municipios, en la cabecera capital de la provincia, tampoco hay transporte. O sea, el transporte público es muy escaso. Y entonces el gobierno miente descaradamente porque el gobierno hace alusión a que lo que está sucediendo en Cuba es que la falta de generación eléctrica es debido a rotura, pero que si es debido a rotura, ¿por qué entonces no hay combustible para el transporte público? Y entonces es una realidad de que no es solamente el problema de que estén rotas las termoeléctricas, porque también hay que reconocer de que la tecnología en Cuba es atrasada. Ellos son los culpables que no han invertido en el sector en el sector eléctrico, es una realidad, pero independientemente de esto, la vida se la ha hecho muy complicada al no tener el capital para contratar el combustible. Para nadie es un secreto que Venezuela le vende combustible a Cuba con preferencia, con ciertas preferencias, y la realidad es que se ha convertido muy, muy, muy complicado el panorama para los guantanameros. Inclusive ahí el sábado y el domingo la policía y los órganos de la seguridad del Estado en Guantánamo están haciendo rondas en horas de la noche y la madrugada, porque con los apagones las personas están empezando a gritar abajo de Díaz-Canel, abajo del régimen. Ya las personas solas están gritando en horas de la madrugada, porque los apagones se la llevan a las 12 de la noche, a las 10, y son apagones de 6, 8 horas, imagínense. Es muy complicado para las personas en el horario de la noche dormir, en el horario del día cocinar los alimentos. Y muy, muy complicado desde el panorama con los guantanameros, independientemente también de la falta de alimentos, medicina. Esto llena la copa y las personas, vuelvo y repito, están haciendo ronda a los órganos de la seguridad del Estado con la policía, andan a pie y en jaula. Y todas las personas que cojan horario después de las 12 de la noche, le piden el carnet y lo pueden montar en la guagua esa y se lo llevan a la unidad.
Como no, gracias Henry. Henry Coto Guzmán, en Guantánamo, Cuba, para nuestro espacio. Y ahora vamos a finalizar en Ciabanicú, Camagüey, con el presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio, encargado del seguimiento a los presos políticos en el sistema penitenciario camagüeyano, Giorda Marrero Huerta.
Cuba al día.
Bueno, en este último segmento de nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 23 de mayo, aquí en Radio Martí, le damos la bienvenida a Giorda Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio de Camagüey, específicamente desde Sibanicú, para tener información sobre la situación de dos presos políticos en el sistema penitenciario agramontino. Se trata de Alexis Sabatella Ugarte y Leoncio Rodríguez.
Un saludo para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 23 de mayo del 2022. Denuncio. Mantienen en celda de castigo tapiada al prisionero político cubano Alexis Sabatella Ugarte, quien extingue una sanción de 9 meses de privación de libertad en la prisión de Kilo 9, ubicada en esta ciudad de Camagüey. El prisionero de conciencia Sabatella Ugarte lleva 60 días en una de las celdas tapiadas, privado de sus pertenencias personales y en condiciones infrahumanas. El hecho para recibir tal tortura fue varias octavillas aparecidas en el destacamento donde él se encontraba. Sin embargo, la máxima dirección de la prisión de Kilo 9 ha ordenado 2 meses más en celda de castigo para el prisionero político. Desde que Sabatella Ugarte fue enviado para las tenebrosas celdas de castigo, las máximas autoridades de la prisión, quienes reciben órdenes del Departamento de la Seguridad del Estado, le han negado el derecho a las visitas, aludiendo que no les unen lazos sanguíneos, y todo el tiempo que ha permanecido en la celda, la asistencia médica es precaria. Los hechos que ahí ocurren los conocemos a través del pensamiento expresado, que es la vía apropiada, látigo verbal, para la denuncia rotunda e irrefutable. Verdaderamente, en esta época de los lenguajes de dominación, donde el precepto responde a los caprichos y a la intención del aparato ideológico predominante, quien abusa arbitrariamente de la autoridad, miente, roba, levanta falsos testimonios y amaña los juicios para obtener sentencias condenatorias, los hombres tienen necesidad de liberar los instrumentos de su expresión para sacudirse el lodo del totalitarismo en una sociedad plagada de odio e hipocresía política.
Buenas noches.
Hermano Sabatella.
Oye, dime, Alexis, ¿cómo está la cosa?
Hermano, no, mira, aproveché que me sacaron a llamar para decir, rectificarte algo. Las consultas que yo todavía no he cogido de que estoy preso son las de neurocirugía, proctología y ortopedia. Entonces la neurología me la dieron en enero, pero fue como si no me la dieran, porque me dijeron que para medicarme tenían que esperar a tener el resumen mío de historia clínica. El resumen mío de historia clínica lo entregué hace meses, pero igual no he podido ser consultado otra vez con esa especialidad, ¿verdad?
Sí, oye, Alexis, te pregunto rapidito, hermano, ¿te están brindando asistencia estomatológica?
Desde la semana pasada, ¿no? Yo tenía que sacarme dos muelas, me sacaron una, porque me dijeron que la anestesia con que estaban sacando no tenía coagulador. Entonces me sacaron una, quedé pendiente con otra para esta semana. Pero entonces hablé para que me llevaran y me dijeron que no, que estaba roto el aparato, una historia de esa. Entonces tampoco me llevaron, la semana misma antepasada me pusieron una curita, y entonces la semana pasada debían empastármela, no me la empastaron con el mismo cuento de que estaba roto el aparato, y entonces ahora esta semana tampoco todavía me han empastado.
Oye, y por lo demás
sí, eso es el 29 pasado, me están dando un medicamento y lo que bueno, me lo han suprimido varias veces, y como yo te había dicho el otro día, me han tenido que realizar enemas intestinales. Mira, una cosa muy fundamental: la celda, en área de castigo donde estoy, que estoy solo, no hay más ningún preso, y hay casi nunca el guardia, y para una urgencia, ¿me entiendes? Un dolor o cualquier cosa. Yo tengo entonces que depender muchas veces, y para cualquier cosa, para si estoy con un dolor o lo que sea, o si me hace falta agua, que llamar para algún destacamento aledaño, como ejemplo el 28, o por la parte atrás de la celda para la lavandería, y algún trabajador para que manden a llamar al guardia. Es decir, si a mí de momento me da un dolor, me muero, no se entera nadie.
¿Y en qué condiciones te encuentran?
Sí, lo mismo que te dije la semana pasada, mi hermano.
Oye, ¿no te dicen hasta cuándo te van a tener en la mazmorra?
No, hoy estuvo ahí con vino en la celda y el jefe de unidad. Entonces, no, nada, te sigo ahí.
Dale, mi hermano, cuídate y Dios te bendiga, Alex.
Ya, dale, un abrazo, viejo, un abrazo.
Recientemente hemos conocido que el prisionero político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Leoncio Rodríguez Ponce, fue trasladado desde el Hospital para Reclusos Kilo 8, ubicado en la prisión de igual nombre, para el destacamento donde él se encontraba. Rodríguez Ponce permaneció en el mencionado centro hospitalario por un periodo de 5 días, donde estuvo recibiendo asistencia médica después de haber sido sometido a una cirugía por problema de hemorroides. En estos momentos, el prisionero Rodríguez Ponce se encuentra con buen estado de salud. Sin embargo, las curas que le realiza son insoportables y los dolores son intensos. Leoncio Rodríguez Ponce, de 59 años de edad, ha permanecido por más de 25 años en las ergástulas de la dictadura comunista y, peor aún, lejos de sus seres queridos. El preso político Rodríguez Ponce es residente de la provincia de Guantánamo y hace varios años fue trasladado para la prisión de Kilo 8 ubicada en esta ciudad de Camagüey. Este proceder de la dictadura en lo referente a los traslados de los prisioneros políticos a largas distancias del lugar donde residen forma parte de los métodos de torturas, los cuales no han variado en lo absoluto y como tal constituyen una violación a los derechos humanos. El Partido Demócrata Cristiano no desistiremos en llamar la atención sobre estas abominables prácticas que transgreden el normal desarrollo de la justicia y la paz.
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está Jordan?
¿Cómo está Ana Leoncio, mi hermano? Dios te bendiga.
Ay, igualmente, mi hermanito, ahí. No te sabes, luchando con la recuperación acá.
Oye, ¿sigues hospitalizado ahí en el Kilo 8?
No, me dieron el alta para acá. Sigo en estado postoperatorio, pero estoy aquí en el destacamento. Ellos me están curando, me están atendiendo y eso, yo.
¿Y cómo está la recuperación?
Poco a poco, compadre. Tú sabes que es una operación molestísima, incómoda, ¿viste? Entonces los dolores intensos, eso, cuando uno va al baño y la cura. Porque si no, si la cosa sale mal, entonces de nuevo tiene que someterse al mismo proceso de nuevo.
Sí, no, no.
Puedes operar de nuevo, y eso es terrible. Mi hermano, cuídate por ahí. Salúdame ahí a su compañero, ¿yo?
Un abrazo para ti, para
ti. Hermano.
Dios te bendiga.
Jordan Marrero Huerta denuncia la situación de Blanca Rosa Gómez, expresa política que vive en condiciones casi paupérrimas, sin vivienda y sin asistencia, ahí en la ciudad de Camagüey.
Blanca Rosa Ramos, expresa política, mi número de carnet es el 5208-26-0497. Fui sancionada por desacato al comandante y a la primera figura que está ahí, como dicen ellos. Cumplí sanción. Bueno, de ahí para acá, ahora aquí estoy viviendo en un reparto de Amalia Simoni, aquí por Padre Valencia, detrás del edificio de los médicos, donde aquí existen varios problemas críticos. Vivimos con una calle llena de agua, de fango, que toda vergüenza da asco. Se le ha llamado a todo el mundo, se le ha comunicado a todo el mundo. Yo tengo problemas aquí con mi patio, con mi solar. Ya he visto yo a Vía Martica, la que da atención a la población por el gobierno, vía también a la que da atención por el desde del gobierno también provincial. Hablé con el director de planificación, delante de él habían 5 personas más, allí se encontraba Michel, el que tiene que ver, el jefe de los inspectores de aquí, de esta zona, y dice el vecino de aquí atrás manifestó públicamente de que Michelle lo había autorizado a hacer ese cuarto ahí en el patio mío y en el patio de Yanea Lara, la vecina mía de al lado, donde ellos han hecho un cuarto, han echado la cerca, me echaron una cerca de zinc también, de latas y cosas, para que cuando llueva el agua se me estanque todo aquí en la casa. Estoy viviendo en piso de tierra, tengo una tremenda humedad terrible que da vergüenza, da miedo vivir aquí, porque ni un puerco, un corral vive en las condiciones que estoy viviendo yo. Tengo problemas de salud, soy asmática, tengo problemas renal, problemas en los huesos, tengo hernia discal, tengo 2000 series de problemas en los huesos, de dolores terribles, y estoy viviendo en esta guachada aquí en ese fanguero. El delegado Cintria, hablé con él, le dije que había ido a la policía, cuando esa mujer me injuria, me ofende, me dice horrores, el delegado no hizo nada, no vio nada, fui a la segunda unidad de la policía, me mandaron con él, con el delegado, me mandaron con el jefe del sector, ni el jefe del sector, ni el delegado, ni a la Marta, la del, esa del gobierno, ni la presidenta de la asamblea provincial, también que la llamé, tampoco hizo nada. Ya yo no sé con quién hablar, yo no sé, con el último que hablé ahora, hace como 4 o 5 días, fue con Armandito, el intendente. Vamos a ver si él más adelante da una respuesta, porque hasta hoy no ha dado respuesta ninguna. Y me dijo que él me iba a avisar, pero no me ha avisado, no me ha llamado, ni ha hecho nada, ni ha dicho nada. Yo quiero ver, a ver, ¿quién tiene que ver con esto? ¿Eh? ¿O quién puede dar una solución de que nosotros vivamos mal de medio porque pasamos tanto trabajo, tanta miseria, tanta necesidad en este gobierno, en este país miserable? ¿Que quién tiene que ver con tener, podemos vivir un poquito como personas en un rancho de guande, de tierra, de piso de tierra?
El agradecimiento nuevamente a Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey. Así concluimos Cuba al Día este lunes 23 de mayo aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston, que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.